pesano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano rumore alle nostre parole.
Hola, acá estamos, puntuales como un Sheldon del subdesarrollo. Toc, 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 Sheldon, Sheldon, Sheldon. 9 y 10, o 12 y 10, o cualquier hora a la que usted esté escuchando el programa repetido en el blog, que es Jorge Goyeneche, blogspot.com.ar, o también puede escucharlo a través de www.fmfutura.com.ar o por supuesto en la 90.5 FM Futura, que está aquí en las afueritas nomás de la ciudad de La Plata, en la calle 75 esquina 5. Este es un programa libro, como usted sabe. La tapa de ese programa es un tema de Francesco Garito que se llama Las Nubes, que acabamos de escuchar. Los editores del programa, los que lo imprimen, lo revisan, son Nacho, que está en los controles, y Agustina, que está en la producción. La imprenta es esa, que ya les dije, que está en 75 y 5 y se llama FM Futura y se distribuye por el 90.5. El programa se llama Lejos del Centro y el de hoy va a estar dedicado a las leyendas tradicionales que se han llamado, con una palabra extranjera, folclore, o sea, los cantos del pueblo. Pero en el programa libro arranquemos con un par de epígrafes. Estos dos hacía un tiempo que no los leía. Fueron los primeros epígrafes de los programas. Son de la novela La Anunciación, de María Negroni. Dice Negroni: Protégeme, Dios mío, de la figura del héroe, de todas las cárceles, incluidas las del pueblo, del relato de los fines, del verbo reeducar, de la pureza que es mortífera. Protégeme de la trágica facilidad con que la gente buena puede convertirse en verdugo, de los hombres sin imaginación que tienen la boca desdeñosa y ojos que no ríen, y en general, protégeme de los que piensan, sin que les tiemble el pulso, que el mejor enemigo es el enemigo muerto. No me dejes perder de vista, bajo ningún concepto y en ninguna circunstancia, que la violencia es fascista siempre. Esto está, como el otro epígrafe que voy a leer, de la novela La Anunciación, en el capítulo que se llama 1976, y alude precisamente a eso, a 1976. La novela transcurre en un exilio en Roma. Nunca he sido tan feliz. Quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice: aquí se piensa. O mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña. Es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Paréntesis personal. Qué difícil que es pensar en contra de uno mismo, ¿no? Porque a uno lo llevan las pasiones, las simpatías, el corazón, para decirlo así, de manera clásica. Y a veces eso engaña y uno no acepta que uno mismo está equivocado, ¿no? Pero bueno, como dice María Negroni, no concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Y para entrar en el, más concretamente, en el ámbito de la literatura, otro epígrafe que leo siempre, siempre que lo encuentro, y que pertenece al libro de Michel Houellebecq, Sumisión. El epígrafe dice algo así como que, estoy estirando, no sé si se dieron cuenta, al igual que la literatura, la música puede determinar un cambio radical, una conmoción emocional, una tristeza o un éxtasis absolutos. Al igual que la literatura, la pintura puede generar asombro, una nueva mirada ante el mundo. Pero solo la literatura puede proporcionar esa sensación de contacto con otra mente humana, con la integralidad de esa mente, con sus debilidades y sus grandezas, sus limitaciones, sus miserias, sus obsesiones, sus creencias, con todo cuanto la emoción, interesa, excita o repugna. Solo la literatura permite entrar en contacto con el espíritu de un muerto, de manera más directa, más completa y más profunda que lo haría la conversación con un amigo. Pues por profunda, por duradera que sea una amistad, uno nunca se entrega en una conversación tan completamente como lo hace frente a una hoja en blanco dirigiéndose a un destinatario desconocido. Por supuesto, tratándose de literatura, sigue Houellebecq, la belleza del estilo y la musicalidad de las frases tienen su importancia. No cabe desdeñar la profundidad de la reflexión del autor ni la originalidad de sus pensamientos. Pero, y este es el fragmento que quiero subrayar, pero, ante todo, un autor es un ser humano, presente en sus libros, y un libro que nos gusta es, ante todo, un libro del que nos gusta el autor, al que deseamos conocer y con el que apetece pasar los días. La ciencia está hablando en la actualidad de los agujeros de gusano, que parece que son extraños vínculos que pueden conectar una parte del vasto universo con cualquier otra. Bueno, eso ya en el arte es conocido desde los murales, desde las primeras tradiciones. Uno sabe que a través del arte, más o menos como dice acá Houellebecq, uno se puede vincular directamente a través del tiempo y del espacio con alguien que ya se murió, con alguien que vive del otro lado del planeta, con alguien distinto. Hoy vamos, como les anticipé, a leer algunos fragmentos, algunas supersticiones que son especialmente de la región del noroeste y que fueron compiladas por Juan Alfonso Carrizo, que fue un profesor que desde la Universidad de Tucumán, ya en la primera mitad del siglo pasado, empezó a recorrer lugares despoblados, ¿no?, o prácticamente despoblados, encontrándose con viejos solitarios, con pequeñas familias que conservaban antiguas tradiciones, que conservaban leyendas, dichos, y lo fue compilando. Bueno, esas antiguas tradiciones que después, por supuesto, se perdieron, se fueron mitigando por los grandes medios de comunicación, es decir, la radio en principio contribuyó a que eso fuera desapareciendo porque estandarizó, fue una especie de primera globalización. Quedaron afortunadamente conservados en los libros. Ese vínculo, como dice Michel Houellebecq, con un muerto, que lo hace estar vivo. Algunas de esas leyendas están vinculadas con la Salamanca, que es un está en La Rioja, hay una caverna arriba de un cerro con una gran boca como entrada y parece que tiene, no sé, 50 metros de profundidad. Salamanca es un vocablo quechua que quiere decir roca pequeña del infierno, y múltiples leyendas se vinculan con eso, con la brujería, muy similares a las antiguas o más antiguas leyendas europeas, ¿no?, de las pitonisas, de las adivinas, de los oráculos. Así que para arrancar folclóricos y con la Salamanca, vamos a escuchar ese tema precisamente por los fronterizos.
Adentro, con la diabla en las ancas, mandinga llegó azufrando la noche lunar. Le montó del caballo y el baile empezó con la cola marcando el compás. Desmontó del caballo y el baile empezó con la cola marcando el compás. Un rococo de la isla cantaba su amor a una zapa vestida de azul. Carboncillo bailaba luciendo la flor que a los ciegos devuelve la luz. Carboncillo bailaba luciendo la flor que a los ciegos devuelve la luz. Socavón donde el alba muere al salir, Salamanca del cerro natal. Y en las noches de luna se puede sentir la mandinga y los diablos cantar. Y en las noches de luna se puede sentir la mandinga y los diablos cantar.
La mayoría de la gente del interior de nuestras provincias guardan ciertos resquemores cuando llegan a una casa cuya dueña se le desconfía sea traviesa, es decir, bruja. Temen tomar cualquier objeto de sus manos y si lo agarran, disimuladamente le hacen la señal de la cruz. Pero si le sirven mate, repito, pero si le sirven mate, que es con lo primero que obsequian a las visitas en el norte, repito, si le sirven mate, que es con lo primero que obsequian a las visitas en el norte, mientras detrás del vidrio circunvuelan con sus escobas Agustina y Martina. Tratan por todos los medios de no aceptar, con un pretexto u otro, porque temen ser engualichados con ciertas mixturas que dicen que le echan al mate, porque es creencia arraigada que ingiriendo el mal es sin cura o sin vuelta, vale decir, sin remedio. Por lo tanto, se cuidan como de mearse en la cama, de llegar a esas casas a la hora del mate, como ser por la mañana temprano o a media mañana. Juro que acá en el libro dice a las 10. Que suelen acostumbrar a tomar mate, leche o en su defecto de agua, o por la tarde, a eso de las 2 o 3 cuando se va a poner el sol. La gente conoce cuando es una persona bruja o hechicera por su manera de dar la mano al saludar. Nunca lo hacen de manera que forme la cruz con la mano de quien saludan. Si reciben un objeto de regalo de esas personas, ya sea fruta o comida, y desconfían esté hecho daño o mal o traveseado, lo guardan durante 24 horas. Si trae algún daño, se echará a perder o se llenará de gusanos, y si no, sucederá al contrario. O también, desde un vano lo regalan a otra persona porque dicen que el daño es efectivo a la persona para quien ha sido hecho o destinado, nos cuenta Jesús María Carrizo en Folclore Argentino. Con respecto a las brujas, dice, en toda casa no debe faltar la planta de ruda, plantada a la derecha de la puerta de entrada a la finca o casa, para evitar que entren las brujas a hacer daño. Julio Vicuña Cifuentes, de 94 años, dijo, en los jardines y huertos no debe faltar la ruda, pues defiende la casa y los árboles de los maleficios de los brujos. Pablo Sevillot, de 88, ha dicho, en Portugal ponen debajo del almohadón tijeras en cruz y con ellas ruda, a las veces. Ambas cosas son poderosa defensa contra las brujas, como lo era en Sentoñe el pedazo de hierro puesto junto al niño no bautizado. Les digo que acá algo está pasando porque hay unas interferencias. La pantalla del monitor se prende y se apaga. Creer o reventar. Algún maleficio están haciendo. Nacho está haciendo todo lo posible, pero las fuerzas poderosas que lo rodean. En fin. Plinio, ¿qué más provechosa plantada al pie de la higuera? Gandencio dice que un palo de esta raíz puesto en la oreja quita el dolor de cabeza y que la mujer que está con su regla pisándola la sana. Laguna refiere de algunos que dicen tiene gran fuerza contra los demonios y contra todo hechizo. En Paracelso, el libro Botánica Oculta, las plantas mágicas, referente al uso de la ruda, dice Botánica Oculta: unas ramitas de ruda llevadas encima preservan de todo embrujamiento, asimismo evita los sustos. Los niños no deben jugar a las muñecas a la hora de la siesta porque se les aparece el diablo o el duende. Es de recordar que las brujas utilizan las muñecas para cometer sus daños corporales en las personas. Cuando pasan volando las brujas hay que decirles: ahí van los pantalones de Juan, y la bruja caerá irremisiblemente. Cuando se habla de una persona de quien se sospecha es bruja hay que decir: hoy es martes, y casi siempre se agrega, día de Santa Marta. Así la bruja no escucha la conversación. Cremilda Manríquez, en Folclore de Cautín, dice, cuando pasa un chonchón, que es el pájaro brujo, y se le dice, martes hoy, martes mañana, martes toda la semana, se pone furioso y se va. Cuando se recibe un regalo de comida de alguna persona de la cual se recela sea bruja, debe dejarlo 24 horas. Si el regalo se ha hecho con alguna picardía, se llenará de gusanos. Para saber si es bruja una persona que nos visita, basta clavar un fierro en el fuego. Mientras el fierro permanezca en el fuego, la persona no se irá si es bruja. Hay que ponerse la ropa interior al revés, para evitar que le hagan daño a las brujas. Para que no lleguen las brujas a las casas, se coloca debajo de la almohada una tijera o un cuchillo. Cuando una bruja o pájaro brujo anda volando por encima de alguna casa, se le dice: mañana vení por sal. Y al día siguiente viene alguno de la casa de la bruja con cualquier pretexto a pedir sal, y entonces se la descubre. Para evitar el mal de brujas hay que ponerse en el pecho una cruz hecha de gajos, de ruda, macho y hembra, y palma bendita y otra en la espalda. También se vierte agua bendita en forma de cruz para evitar que entren las brujas metamorfoseadas en animales o bichos. Cuando uno va de visita a una casa y desconfía de que la dueña de casa sea traviesa, antes de beber el agua que le sirven, debe hacer tres cruces con el dedo sobre la vasija. Las hechiceras, para llevar a cabo sus daños, emplean muñecas, ya sean compradas o hechas por ellas mismas de trapo, y en ellas representan a las personas que quieren dañar. Al órgano que quieren enfermar lo pinchan con alfileres o bien con espinas de plantas de cardones o de algarrobo negro. En Portugal se le acribilla con alfileres la cabeza a un sapo. En Italia, nos relata Luis Ricci, dice Carrizo, en el libro Costumbres del Universo, la grosera creencia en las brujas es casi general en toda Italia. Una muchacha que sufre un desengaño amoroso visita la casa de una bruja para recobrar el corazón de su adorado, y la bruja hace entonces una muñeca de cera que representa a su rival. Esta manera de desembarazarse de una persona por medio del fuego se reemplaza a menudo apuñalando con un alfiler el pecho de la figura de cera. Otro autor, Bustamante, en su libro Girón de Historias, al hablar de las brujas, dice: dicen que en la casa tienen enterrados muñecos hechos por ella con espinas clavadas en los ojos, o según sea el mal, que hace un muñeco de trapo que representa el cuerpo de la persona que allí opera su voluntad con ayuda del mandinga. Cuando la hechicera quiere que el mal sea incurable, arroja de los muñecos a los ríos o pozos, y lo mismo hace con fotografías de personas. Por esta razón, casi siempre las personas eluden regalar fotografías o ropas usadas. La fruta se arroja luego a un pozo, a una cisterna o a un albañal. Esta operación causaba la muerte, lo mismo que la que consistía en hincar clavos en un limón y lanzarlo al mar. Si no, se encontraba intacto el fruto, el conjuro no podía destruirse. Cuando una persona es bruja o se dedica a hacer el mal, al saludar a un semejante nunca da toda la mano para evitar que se forme la cruz. Hay que matar a Lusamico o Mamboretá cuando entra en una casa porque se cree que es brujo. Cuéntase en San Antonio de Piedra Blanca, en Catamarca, que en años atrás el cura párroco vivía siempre enfermo, con dolor terrible al costado, que aumentaba los días martes y viernes como si lo clavasen con alfileres. Así vivió el cura muchos años. Ya me muero, ya no me muero. Hasta que, un día de tantos, murió una señora que era tenida por bruja. Al cabo de varias semanas de la muerte, en un rincón de la casa de ella, encontraron unos chicos varios muñecos y notaron que estaban traspasados por alfileres y espinas. Como quienes se divertían, los niños le quitaron los alfileres y espinas incrustados en los muñecos. Y desde ese mismo momento se levantaron varios enfermos, sanos y buenos, como por arte de encantamiento, que estaban en la cama de hacía algunos años, y otros de reciente, inclusive al cura párroco. Bueno, bien, acá en la radio ya veo que están haciendo unos muñecos con las caras de algún candidato. Parece que le están clavando los alfileres, las agujas. Yo no creo en las brujerías, pero con un poco de suerte algo funcionará. La reunión de brujas se llama aquelarre, el conjunto de brujas, y aquelarre fue justamente un grupo de rock en el que estaba Emilio del Guercio, que fue compañero de Spinetta en algunos de sus emprendimientos musicales. Y vamos a escuchar de aquelarre un tema: Aves Rapaces.
son las aguas del canal. Los extranjeros que se van, las suaves ondas.
Bien, seguimos avanzando y a pedido de Martina vamos a leerle algunos consejos que le van a servir para sus próximos días, que está ahí preocupada por, especialmente por este tema. Novios. Hay que tocar la rodilla al novio en un casamiento para contagiarse de él. La novia acostumbra regalar a las amigas sus ligas para contagiarles el casamiento. Los novios no deben servir de padrinos porque se pelearán. Cuando llueve el día del casamiento es porque el novio o la novia solían raspar las ollas al comer. Los novios no deben pasearse por delante de un espejo porque es desgracia. No hay que sacarse el anillo de compromiso porque es desgracia. Cuando sale grande el anillo de compromiso es porque el marido va a ser bueno. Cuando se le tira un objeto a una persona en tono de broma y se le pega en el ojo, es porque está de novio o de novia. Si se le pega arriba del párpado, se trata de un morocho o una morocha. Y cuando se le pega debajo, de un rubio o una rubia. Esto es importante para los que discriminan, ya saben, tienen que apuntar abajo del ojo. Cuando una moza le sirve mate dulce a un joven, es amor. Amargo, rechazo. Caliente, odio. Pincharse el dedo pulgar es gusto, el anular declaración, el mayor amor, el índice disgusto y el meñique carta. Cuando los novios están frente al altar para casarse y se les cae el anillo de compromiso, van a ser desgraciados. Cuando una mujer está vestida de novia y se mira en el espejo, es desgracia. Cuando una persona está de novia y se pone una prenda de vestir al revés, suelen decir que van a dejarla. La novia reparte los azahares de su corona a sus amigas para contagiarles el matrimonio. Hay que contar durante 9 noches, 9 estrellas, y en la última noche se soñará con la persona con quien uno se va a casar. Dice Julio Vicuña Cifuentes, de 94 años, en la época en que Carrizo hizo estas entrevistas, Al que cuenta 7 estrellas durante 7 noches seguidas, le resulta cierto lo que sueña en la última noche. A su vez, Constantino Cabal, en su libro El Individuo, dice: y también se logra novio contando 9 estrellas en el cielo en 9 noches seguidas. La chica está mirando para arriba, pero les advierto que acá hay techo, así que eso va a tener que hacerlo de noche, y en todo caso en la calle 75. Para conquistar el amor de una persona se le sacan 3 cabellos y conjuntamente con 3 cabellos del pretendiente o pretendienta se los junta y se los tira al fuego. Para conseguir un amor se agarra un pañuelo sin uso, se ata en él 3 granos de maíz, 3 de sal y 3 cogollitos de ruda. Se le hacen 9 cruces, se pasa por la casa de la persona deseada y se lo tira por sobre el hombro derecho hacia atrás. Con respecto a lo anterior, a lo de conquistar a una persona sacándole 3 cabellos, fue el recurso que utilizó mi mujer, pero reiteradas veces. Creo que lo ha venido haciendo durante muchos años y parece que le ha dado un resultado. Cuando una novia está vestida ya para ir a la iglesia, la niña que quiera contagiarse le prende un alfiler en el vestido sin que aquella lo note. Cuando se le dobla el ruedo del vestido a una señorita es porque anda buscando novio. Lavando las prendas de vestir de un hombre junto con las de una mujer, esta lo atrae a él o viceversa. Cuando una mujer parte una sandía y le sale quella, o sea color amarillo, es porque se va a casar con viudo. En el día de San Juan, al salir a la puerta de calle, si se ve pasar una persona del sexo contrario, es porque con esa persona se va a casar. Como se verá, lo de el casamiento igualitario no corría en estos años. En víspera del día de San Juan hay que enterrar un diente de ajo. Si este brota el día del santo, la persona que lo enterró encontrará novio. Cuando se ve un rengo, para hallar novia hay que golpearse 3 veces la rodilla y decir: tras del rengo un conocido, y tras del conocido un dragón, y tras del dragón el dueño de mi corazón. Esther Rivadeneira dice, otra de las entrevistadas: el que se encuentra con algún rengo debe decir: detrás de un rengo un conocido, detrás del conocido un amigo y detrás del amigo el amado, en la seguridad de que pronto verá a la persona querida. Para localizar el novio o la novia, cuando se parte una sandía por la mitad, se le cala en el borde, se la hace girar luego y cuando se detiene, según el punto hacia el cual señale la caladura, en esa dirección está el novio o la novia. Cuando una modista, al coser un vestido para una señorita, se pincha el dedo con la aguja involuntariamente, es señal de que está de novia, la dueña de la prenda que cose. Y si mancha con su sangre el traje de la novia, esta será desgraciada en el hogar. Cuando llueve con soles, anuncia de que se casarán 2 personas ancianas. A los recién desposados se les tira arroz para que sean felices en su vida marital. Una modista, al coser el traje de una novia, si quiere contagiarse, le pone en el ruedo del vestido un pedazo de cinta que no se vea. Cuando se encuentra en la calle una señora embarazada, se dice: mujer o varón, hazme ver al dueño de mi corazón. En víspera del día de San Juan, se coloca en un recipiente agua cristalina con 3 cabellos de hombre o mujer, según el sexo que corresponda, y al día siguiente, al ir a verlos, estos cabellos habrán formado las iniciales del hombre o la mujer que será el esposo o la esposa. Cuando una mujer anda embarazada y desea que los ojos de su heredero sean de tal o cual color, tiene que buscar una persona que posea ojos del color deseado y mirar a estos fijamente por varios minutos. Cuando se le quema el ruedo del vestido a una chica, es seña de que le anda engañando el novio. Las personas que son afortunadas en el juego no lo son en el amor, y viceversa. Para averiguar si una persona lo quiere o no a uno, se corta una flor de margarita y se le sacan los pétalos diciendo: te quiero mucho, poquito, nada. Y la palabra que coincida con el último pétalo indicará el grado de cariño. Bueno, y así siguen las indicaciones. Acá han estado tomando nota Nacho, Agustina, Martina. Yo ya tengo todo más o menos resuelto, salvo tendremos que tener una conversación con mi esposa con respecto a esto de los tres cabellos que me ha ido sacando para ver si la quería o no la quería, porque han ocasionado un daño permanente. Vaya el juego de palabras. Escuchamos ahora a Cafrune, que después de haber oído esto que leí, pide por favor que le abran la puerta del infierno.
Pobre y casi desnudo y sin tener que comer, llegué hasta la Salamanca para verme con Lucifer. Mandinga, abrime la puerta, le dije cuando llegué, no le tengo miedo a nada, cansado de padecer. Entra nomás, gaucho pobre, que nada te ha de pesar, viniendo a mi Salamanca ya nada te ha de parar. El alba se viene en sí, el lucero ya se va, pásenme la tinta china que un contrato hay que firmar. Mandinga, abrime la puerta, quiero ser guitarreador, dame suerte para el juego, mucha dicha en el amor. Si queréis que abra la puerta, chacareras de tocar, y el menos que canta un gallo ya la principia puntear. Lindo va, dijo el supay, no te vas a equivocar, con la cola y mis espuelas yo te marcaré el cumbre. El alba se viene encima, el lucero ya se va, pásenme la tinta china que un poco.
Siguiendo con la discriminación de género que subyace o que es bastante evidente en todas estas historias de brujería, acá tenemos una leyenda que fue registrada oralmente en La Rioja, que es la de la Zampazuca. Cuenta la tradición oral de Vichigasta, La Rioja, el siguiente caso referente a la superstición de la Zampazuca o Zampazucana. Hace muchos años existían dos hombres cazadores de guanacos que un cierto día salieron al cerro a cazar. Después que transcurrieron varios días de la salida de estos dos hombres y calculando las esposas que ya debían de estar de regreso, resolvieron salir a su encuentro. Cada una llevaba un chiquito de pecho, con la única diferencia de que una llevaba un varoncito y la otra una mujercita. Y de este modo pensaban darles un gran alegrón a sus esposos y esperarlos en la mitad del campo con agua caliente para que tomasen unos verdes. Se refiere al mate, ese objeto exótico. Una vez que estuvieron en camino y después de andar más o menos una hora, ya internadas en el monte, sintieron un ruido a lo lejos, en las espesuras de las malezas, y se alegraron porque creían que eran sus esposos. Y ahí nomás se pusieron a encender una fogata como para que les sirviese de señal a los hombres. Pero esperaron un rato largo y no aparecían, hasta que al fin vieron aparecer una mujer fantasma que se dirigía furiosamente hacia ellas. Era la Zampazuca. Aclaro que a veces la Zampazuca aparece en forma de perra, con tetas muy grandes que arrastra por el suelo, con las cuales golpea a sus atacados en las peleas. Así que se les apareció a estas dos mujeres, una llevaba un varón y otra una niña, la Zampazuca. Las mujeres se echaron a correr despavoridas, pero la Zampazuca no tardó en darles alcance y se comió a la mujer, adivinan a qué mujer, a la que llevaba a la chiquita. La que llevaba el varoncito se salvó subiéndose a un árbol alto, aunque no faltó quien dijera que se salvó porque llevaba el varoncito en los brazos. Es creencia general, en efecto, que todo varón lleva una cruz en la cabecita y que por eso los aparecidos y espíritus malos no se pueden acercar a ellos. Bueno, veamos algunas otras historias de lo que se cataloga como animismo popular, ¿no? Una es el espíritu familiar. El familiar es el diablo o espíritu de las tinieblas, caracterizado generalmente en Catamarca en forma de serpiente o viborón. Lo tenían ciertas personas para adquirir por este poder riquezas, y él solamente atendía al dueño o amo de casa. De alimentación le daban carne cruda y una vez por año carne humana. Para este sacrificio ofrendaban la vida de un hombre, al cual con engaños hacían acercar a la puerta del sótano donde tenía su morada el familiar, y dándole un empujón lo hacían caer al sótano, en donde no volvía a ver la luz del día. De este modo enriquecían de la noche a la mañana, no sin antes sellar un compromiso, que el alma del peticionante le pertenecía a el familiar, y este en cambio le depositaba la plata que le pedía el amo durante la noche, para lo cual tenía un libro de gran tamaño con todas sus hojas en blanco, y entre medio de las hojas ponía o depositaba la plata, que tenía que componerse de billetes de 10 pesos únicamente. Una especie de fondo monetario, ¿cierto? ¿No? Hubo casos en que, después de haber formado la fortuna de esta manera fácil, se ven algunos presos de arrepentimiento y entonces invocan la intercesión del Altísimo para salvar el alma, porque, según afirman algunos paisanos, a la hora de la muerte, al poseedor del familiar le espera el triste fin a que llevó a muchos de sus semejantes, es decir, que el familiar se lo come. Y llegado el arrepentimiento, todas las riquezas conquistadas se derrumban, y entonces el monstruoso animal huye de su sitio para siempre, lleno de furor. No hace muchos años me contaban que llegó a cumplir una promesa ante la milagrosa imagen de la Virgen del Valle de Catamarca, un señor que venía de Tucumán, al cual lo había salvado la Virgen de un caso semejante. Iba pobremente vestido, descalzo, y tenía una melena que le caía hasta los hombros. Hacía una dura penitencia, como que se venía de a pie pasando mil peripecias. Su fortuna, que había sido enorme, la distribuyó entre los pobres, y tan solo así pudo desprenderse del familiar. Cervantes, en el Quijote, nos ofrece esta interesantísima noticia de la existencia del familiar. En el capítulo quinto, la segunda parte, dice Sancho: Ahora digo que tienes algún familiar en ese cuerpo. Y así el autor Carrizo cita a varios más. El vulgo de España cree que es muy frecuente el uso de estos espíritus familiares en otras naciones, en tanto grado que dicen que los venden unos hombres a otros. Y algunos añaden que esta venta se hace públicamente, sin rebozo alguno, como la de cualquier género ordinario. Crespeto, citado por el padre de Lerio, refiere que los espíritus familiares se hallan en Francia y en Italia, expresión que significa que el que los busca los halla y por consiguiente la venta se hace sin mucho disimulo. Cuando por cualquier motivo suele reunirse en algún lugar varias culebras, se nota que entre todas forman un yepo, un montón, o más propiamente una lita o balai, o sea, una figura semejante a dicho objeto. Ahora bien, el que divisa dicha lita y arroja en medio de ella una chaucha, adquiere con esa chaucha lo que en otras partes de Chile llaman un familiar, y nosotros aquí un pirimán, en sentido metafórico. Esto es, una especie de talismán que está llamando la fortuna para su dueño, con tal empero de que la chaucha no cambie de poseedor. Bueno, aquí Serú Girán, que no pudo conseguir un familiar, decidió de todas formas hacer un pacto en su encuentro con el diablo, que pasamos a escuchar ahora. Bueno, y como para ir terminando, leo una leyenda o tradición más que se llama La Mula Ánima, que está tomada, como les decía, del libro de Jesús María Carrizo, Folclore Argentino, refranes, frases y modismos, creencias y supersticiones de la región noroeste. En la ciudad de Todos los Santos, de la Nueva Rioja, me contaba un caso que pasó al respecto una viejita de 80 años llamada Segunda, viuda de Díaz. Me decía esta octogenaria y buena señora que siendo joven conoció a una señora que se dedicaba a amasar pan casero, o pan de mujer, como vulgarmente lo llaman, para la venta en compañía de una hija suya. Un día hecho el amasijo, pusieron el pan a leudar al sol encima de un catre de tientos y le dio instrucciones a la hija de que, cuando creyera necesario, prendiese el horno, que ella iba a descansar un poco, ya que era en plena siesta y hacía un calor terrible, y que si se dormía, la despertase cuando estuviese el pan para ponerlo en el horno. La hija cumplió las órdenes de la madre al pie de la letra, y una vez que estuvo todo listo, fue a despertarla, pero por más que la llamaba, esta señora no respondía, y de esta manera insistió la hija por repetidas veces. Al fin, viendo que no daba señales de vida su mamita, optó por abrir la puerta del cuarto. Ya más cerca volvió a llamarla y lo mismo. Intranquila la hija, creyendo que había muerto o que estaría descompuesta, le pegó un sacudón, y ni así despertaba esta señora, asustada y llorosa, y creyendo que verdaderamente su madre había muerto. Con los nervios que estaba abrazada en esos momentos, le pegó de nuevo un tremendo sacudón. ¿Y cuál no sería la sorpresa de esta niña al verla a su madre, que se estaba transformando en mula ánima? La chica dejó escapar un grito de terror al contemplar semejante cuadro, con lo que la señora volvió a su estado normal. Pero desde ese momento la niña se sintió enferma y quedó muda para siempre. Bien, una pequeña cosa al respecto. La discriminación de género viene de lejos y es cultural, según verán, ¿no? Y también en esto es necesario el derecho a disentir, como dice María Negrone en el epígrafe que leímos al principio del programa. Nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso incluye, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña, es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. Mujeres que fueron quemadas a lo largo de la historia, mujeres que no tenían alma o tenían un alma distinta, en épocas en que Santo Tomás de Aquino reconocía que los animales tenían alma, por eso se llaman animales, porque son seres animados, pero se discutía el tema de la mujer. En fin, bueno, siempre hay una mujer con la que irse, y en este caso nos vamos con una mujer de magia negra y nos veremos mañana jueves. Chao. Después del tema viene rap, todo terreno, así que no se lo pierdan. Iba a estar a cargo de Candela para seguir con las mujeres dando vuelta por Futura. Nos vemos. Thank you.